¿Qué pasa?
Andrés Suárez dice saludos de los monstruos del Universal, Drácula, el hombre, el lobo, momia, etcétera. ¿Cuál es su favorito? Un abrazo. Ah, ándale, yo también. El monstruo de
El monstruo incomprendido y trágico.
Frankenstein, exacto.
Sí, yo creo que, bueno, hablo rápido. Por mí, sí, sí me gusta mucho el concepto del Frankenstein por lo trágico que es el personaje. Pero, de los demás, me encanta mucho el Drácula de la Universal, porque le hicieron un monstruo encantador. O sea, era lo que siempre hablamos. Bueno, en el The Profundis Box lo hablamos en el programa de vampiros, justamente eso, ¿no? Que teníamos los vampiros que eran monstruos, pero este Drácula, el del libro como tal y el de Universal, fue el monstruo que te engatusa, el que, pues obviamente es un poder sexual que maneja con las víctimas y es por lo que seduce y atrapa, ¿no? Ese es lo chingón de este Drácula. Después vinieron ya otros vampiros que son más salvajes, que dices, bueno, pues son monstruos como tal, pero este era el que te enganchaba. Y lo que gusta de los hombres lobos es justamente la fiereza.
Pues yo también, fíjate, Frankenstein, el monstruo de Frankenstein es también mi monstruo favorito. Creo que es el que tiene mejores películas, inclusive.
Y muy buenas caracterizaciones, tanto las series como las cómicas, como en los monsters, ¿no?
Sí, pues es que los Monsters, finalmente el diseño de Herman Monster, pues es el homenaje total
Boris Karloff.
a Boris Karloff. Y mi segundo monstruo favorito, yo creo que el hombre lobo, porque es más como Hulk, que es el personaje que sí lucha con su monstruo interno, ¿no? Aunque aquí, a diferencia de Hulk, es que Hulk finalmente no es malo, y acá el hombre lobo sí es malo, ¿no? Ya cuando se vuelve un monstruo, pues es eso, es un monstruo.
Es su naturaleza,
Su naturaleza, ¿no?
lado animal.
No, y aparte, pero aparte sí, toda esa, ese blanco y negro, todo ese juego de sombras, yo creo que la película El Hombre Lobo juega muy, muy bien con él. ¿Y Pancho?
Sí, o sea, a mí me gusta mucho Frankenstein. Drácula tiene dos, tres cosas que me gustan, pero sí me quedo con el hombre lobo también.
Es que Drácula, digo, es que para la, es que sí, verla en el contexto de la época, fue una excelente película. Pero ahorita, para los tiempos de ahora, híjoles, como que la primera media hora es buenísima y después se vuelve lenta, lenta, lenta. Pero es que también hay que entender, estaba basada en la obra de teatro, no tanto en la novela. O sea, en una versión de teatro, y por eso casi no hay tantos escenarios y casi todos son interiores, entonces hay muy poca acción. Pero sí, la primera media hora de Drácula me parece formidable, ¿no? Cuando llega Renfield al castillo y todo eso, ¿no? Y la primera toma que vemos a Boris Karloff, que está la cámara así recorriendo como el sótano y se ven los sarcófagos y todo eso, y de repente está ahí el pinche Boris Karloff mirando fijamente a la cámara de frente. ¡Ay, güey! Sí, está cabrón eso. Pues bueno. Ahí.
Son las películas clásicas, ¿no? Ya con las nuevas películas, pues ya hay buenas adaptaciones. Inclusive también está la de Robert De Niro, como Frankenstein, también es muy buena
Pues es que
adaptación.
digas qué nueva, pues tampoco, ¿eh?
Fíjate que a mí no me gustó esa película, ¿no? Y sí, es de las que está más fielmente adaptadas al libro, pero lo que no me gustó es tener que inventarle un complejo de Edipo a Víctor Frankenstein para justificarlo, ¿no? Como que no era necesario, ¿no? No sé. No, no me latió eso.
El hombre lobo de este Vinicio también es muy bueno.
Ese es muy bueno, ese me gustó mucho, esa película.
Bueno,
Y sí, ni se diga. Y
o el
bueno,
Drácula de Coppola.
Coppola también es.
Pero fíjate, Pancho, así que dijeras, tú acabas de decir películas recientes, pues nada más yo creo que este de Benicio del Toro.
Y ya tiene más, ya tiene como 10 años,
10
¿eh?
años,
Ya
sí,
tiene
las
como.
demás que mencionó ya son 25 y
Bueno, es
30
que
años.
las otras son mucho más antiguas, son más de 40, 50 años.
Bueno,
Y estas
pero
tendrán un
recientes,
20.
recientes.
No, Pancho, esas que estás diciendo ya van para 80 años, yo creo.
¿30?
O
Universal Pictures,
si no es que las tienen ya algunas, ¿eh? Chip, y Superman ya tiene 80 años, que es del 38. De que Drácula creo que es del 33, o sea que ya tiene 80 años esa película. Fácil. Ajá.
Unos cuantos ayeres.
Bueno, Freaks de Todd Browning, que es buenísima esa película. También. Excelente, ¿no?
Sí,
Nos está viendo.
da miedo esa, ¿eh? Cuando eres morrito y la ves, te da miedo.
Sí, es que sí es grotesca, sí es así de, ay, no mames, y luego que te enteras que eran reales los fenómenos de esa película. Pues
No, por
Najib.
eso, inclusive te digo, cuando eres niño y no distingues o no concibes el maquillaje y la realidad, aunque fueran maquillados, te escaman, o sea.
Bueno, hay una de Dr. Jekyll y Mr. Hyde que tiene un efecto buenísimo. Que fue efecto de luces. Ves al doctor Jekyll y de repente ves cómo sí se empieza a convertir y no hay cortes. Y es que sí dice que fue un maquillaje especial y le fueron cambiando la iluminación y se iba haciendo que se convirtió en
Para
monstruo. Y dices,
acentuarlo.
no manches, buenísimo el efecto. Sí, creo que es blanco y negro esa película. Bueno, perdón, digo, creo que hasta es muda esa película. Pero sí ves el efecto y dices, no le pide nada, a muchos efectos de ahora. Sí, no, 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 maravilloso. Sí, sabe. Le hacían con mucho cariño esas películas, con mucho amor.
Sí.
Nayibe
Buenísima.
nos está viendo, dice saludos desde
¡Ey!
Aguascalientes.
Saludos, ¿eh? Ya, de veras ya tenemos casa donde caerle, ¿verdad? En Aguascalientes.
Sí, y aquí a la vuelta.
Vámonos, ya tenemos a dónde caerle.
Mario Romero, mi favorito es el monstruo de Frankenstein, pero Gene Wilder, Adela, de Mel Brooks, que es muy divertida esa película, es muy cagada. Y también dice Mario, a mí tampoco me gustó, siento que la caracterización del monstruo se salió del canon. ¿Cuál? Supongo que la de Robert De Niro. Pues la caracterización no me pareció tan mala. Lo que no me agrada, bueno, y aparte del complejo de Edipo de Víctor. Es que, y por eso digo que no es tan fiel a la novela. Recordamos que el monstruo pues, busca amor y cuando ve al hermanito de Víctor quiere jugar y lo mata, pero accidentalmente en la novela. Y aquí en esta película te da a entender que sí lo va a ma que sí lo mató a
Con
propósito,
intención.
con la intención, y entonces pienso que eso es bien incongruente, porque en la novela lo mata accidentalmente y aún así le pide que le haga una pareja y ya, para que se vaya. Y entonces acá si le mata al hermanito a propósito, pues entonces con qué cara le pides que te crea la mujer, a la pareja, ¿no? Siento que sí es muy, muy incongruente en esa versión.
Pues tal vez incongruente, pero pues ya es con miedo que si sabe que si no te hace la pareja, pues te
Ajá.
va a echar a toda tu familia.
Pues bueno, pues igual.
Órale,
No sé,
ese es un franquicicario.
ya tiene mucho que la vi. Es que es eso, se vuelve un Frankenstein, bueno, el monstruo se vuelve un sicario. Cuando en realidad el monstruo, pues sí, él lo único que quería era que
Es
lo
ingenuo, es
ingenuo,
inocencia su actuar, claro.
y acá sí lo hacen malvado, ese es el gran problema de esa película, que sí es malo.
Pero la caracterización a mí sí me gustó porque al final de
Sí.
cuentas, pues es lo que sería el libro como tal, ¿no?
Exacto.
Son partes de cuerpo cosidas.
Sí.
Como para qué le ponemos tornillitos en el cuello, Milik.
Ahora la ambientación, el diseño de producción, pues sí está muy bueno de esa
La
película.
música también es muy
La
buena, de
música.
Fanny
Sí.
Doyle.
Ah, sí, eso sí no me acuerdo. Pedrito Banda nos está viendo. Mario Romero es Frankenstein. Sí, de la de Mel Brooks. Nos está viendo Pushing. ¿Cómo estás? Niña linda, alumna mía. Nayibe, ustedes digan rana y yo paso a la terminal por ustedes. Casa tenemos.
Eso es
Así
todo.
que bienvenidos. Ah, qué
Vientos,
bueno.
vientos.
Bueno,
Pues
pues.
vamos a presentar ya entonces oficialmente el episodio 84, ¿verdad? Dije que era el 84. Sí, sus ojos me dicen que sí. De el Freak Show con temas como Rocky 4, Rocky versus Drago, le llamaron este corte, nuevo corte del director, porque por si sí la anterior ya era dirigida por Stallone y ya era una versión que ya tenía el comercial, entonces un nuevo corte. Vamos a hablar también de la película Chip y Dale el rescate, que está haciendo mucho ruido en redes, ¿eh? A la gente le está gustando mucho por la onda de los cameos. También vamos a hablar de una serie que nos sorprendió a Nacho y a mí llamada The Offer, que está ahorita en Paramount Plus, van 6 episodios, y es sobre la creación de la película del Padrino. Obviamente habrá muchas libertades que toma esta serie, pero está basada en una historia real al parecer. Entonces, digo, con su dramatización, ¿no? Y exageración para darle interesa la serie. Y finalmente hablaremos de los nuevos cortometrajes, la tercera temporada de Love, Death and Robots, que también estuvo mucho mejor que la anterior temporada.
Sí.
Entonces, dicho lo anterior, aquí están conmigo el buen Francisco Meneses, alias el Pancholino.
Hola, hola, aquí estamos.
Ignacio Loranca, alias el Nacho Man.
Saludos.
Y Vicente Cabrera, alias el Capi. Esperando a ver si el buen Víctor Vázquez, el Bicodín, se conecta también, porque creo que ahorita con la lluvia, pues por su zona, sí es luego difícil la conexión, si no es que se le fue la luz.
Ya puso que no va a salir. No,
¿ya te escribió Víctor que no entra?
Sí.
Bueno. Pues nos lo echamos rápido entre los tres.
No, raro pues, eso, pero bueno.
Menage a Truán, Nacho, Menage a Truán, ¿no has vivido qué?
No, pues estuvimos encerrados los dos últimos años, nos falta vivir.
No, yo hablaba de tu época de la juventud, Nacho, cuando se podía.
Ah, no, pues sí.
Es, bueno, pero vámonos con esa sección que Nacho dice que son los que se mueren por estar en el Freak Show. Pues como que quién, el gran Evangelos Papatanasiu, Vangelis, cierto, Nacho, que murió justamente. La noticia la dieron el jueves pasado, pero él falleció el día martes, el martes 17, a los 79 años de edad, al parecer víctima de secuelas de COVID. Este compositor pues, griego, que, pues, ¿qué decir, mano? O sea, su filmografía. Mucha gente habla de lo que hizo como compositor de cine, pero ya tenía muchos años. De hecho, son aquellos que innovaron con la New Age, antes de que existiera el término de New Age. Música experimental, mucho sintetizador. Fue de los primeros que usaron sintetizador y música electrónica como tal para sus composiciones. De hecho, él andaba en una banda cuando joven con uno de sus primos. No recuerdo el nombre de la banda con la que estuvo. Uh-huh. Y después se dedicó a la composición como tal, hasta que el cine lo llamó para hacer cosas como Antártica, como Carros de Fuego. Con Ridley Scott se hizo Blade Runner, la música para Blade Runner, y también para 1492, La Conquista del Paraíso. Y entre sus trabajos más recientes, digamos, o lo último que hizo para el cine, pues está Alexander de Oliver Stone. Esta fallida película con Colin Farrell como Alejandro Magno, pero la música es bien chingona.
Sí, bastante buena, ¿no?
Bueno,
de la serie de Cosmos, ¿no?
Es lo que iba yo a comentar, la serie de Cosmos, que es maravillosa.
Pero bueno, ahí la cuestión con Cosmos fue que él no compuso directamente para Cosmos, más bien de discos anteriores, la producción del programa, llegó a un acuerdo con él para poder usar esa música y darle, pues darle vida a las imágenes que nos presentaban. Entonces, mucha gente recuerda Cosmos con la música de Vangelis, ¿no? O sea, sí. El intro, las imágenes del espacio, o sea, cosas hermosas con su música.
La secuencia de la evolución.
Ajá, pero ahí realmente lo que hicieron fue pagarle derechos para poder usar su música en estos episodios.
Mira, pues parece mandada a ser porque encaja de una manera bellísima.
Bueno, recuerda que también ya con la edición televisiva, todas las imágenes, claro. al compás de la música, ¿no?
Sí, no.
Entonces, pues descanse en paz este compositor que es. Híjole, yo sí me puse bien triste el día que vieron la noticia.
Sí, porque, sí, pegó, ¿eh?
Sí, claro, es que Blade Runner, aparte que es una película maravillosa que me gusta mucho, la música la enaltece muy cabrón.
Sí.
O sea, realmente la música es wow.
De las piezas que me gustan mucho de Vangelis en Blade Runner es la escena cuando ella toca el piano. Y está con Harrison Ford y le dice que no confía en sus recuerdos y todo eso, y empieza a tocar el piano. Uh-huh. Son unas notas tal vez muy sencillas, muy X, pero con lo que está pasando en la película y cómo empieza a tocar el piano, para mí es muy, muy bonito, ¿no?
Es que es melancólica el tema.
Sí, o sea, pero es tiene que ver mucho con lo que están hablando, porque es...
Claro.
En Globa dices que esa música que estás tocando pues no es tuya, son los recuerdos de esto, el otro, y entonces sí sientes así, como que el corazoncito te hace, ay, güey, y con una pieza tan hermosa. Entonces... Y ya bueno, ya de lo último que salió, ¿no? Cuando las Olimpiadas de Londres, el sketch que armaron con Carros de Fuego. Con el Mr. Bean ahí, burlándose de él mismo, ¿no?
Bueno, es que carrozas de fuego ya es un tema que cualquier actividad deportiva se usa, ¿no? Es como cuando acaban y ganaron, pues, We Are the Champions de Queen, o sea, van junto con pegado, ¿no? Cualquier actividad deportiva ya esos dos temas.
Así
Bueno,
como
también.
ojo del tigre también.
Ah, sí, exactamente, ¿no?
Son
O sea,
temas
sí,
que
ya
sí
son
relacionan con el
ligados.
deporte, ¿no?
Claro,
Voy a
¿no? Y
entrenar y te pones y estás oyendo carros de fuego u ojo del tigre, ¿no?
O también para el lanzamiento de esta sonda aquí va Marte, pues hizo el disco de Mitodea.
Sí.
Sí, eso es de sus últimos trabajos. Digo, ignoro qué fue el último que hizo, pero sí es grande, grande Vangelis. Esto sí duele su partida, la neta.
Fíjate que de este Chucho de ahí de Arca me prestó varios de sus CDs, el de Antártica y creo que el de Voces. Nunca los había escuchado y
Uy, el tema de voces está bien
es
chingón.
hermoso esos coros, ¿eh?
Ese no lo he
Sí.
escuchado, para que vean.
No, es una chulada de lo que te
Y
has perdido, ¿eh?
búscalo
Lo voy
en YouTube. De por sí el video también es bonito, porque habla de la población como tal, o sea, las voces es la cantidad de gentes de etnias que hay. Hay coros
Pero,
con gente de diferentes partes del planeta.
y el título original en inglés es así, Voices.
Voices.
Ok.
Sí. Ahí échenle un ojito o párenle bien la oreja. Está muy chingón.
Sí.
Pues en paz descanse, Vangelis, otro grande que se nos va, hombre.
Oye,
Sí,
van
cara.
tres seguidos. En diferentes ámbitos, pero grandes, en fin.
Bueno, pues se nos va casi que uno por semana ya. Pues bueno. Suemi Pushin dice: mis monstruos favoritos son todos los kaijus.
No, esos ya
Pero
son monstruos.
son monstruos mayores. Bueno, pues Godzilla es el rey de los monstruos, ¿no? Mario Romero, el problema que tengo con el monstruo de Robert De Niro es que le pusieron más énfasis en la caracterización y la personalidad no fue tan fiel. Sí, lo que comentábamos, ¿no? Acá sí lo hicieron malvado realmente, ¿no? José Antonio Morales, me aventé la de Love, Death and Robots de un jalón. Muy buena, aparecen de nuevo los tres robots, geniales.
Sí.
Mario Romero, si hacen falta Vico y Pedro, pero se entiende. Y dice también Mario, sobre Vangelis, totalmente prefiero la música de Isao Tomita. Vangelis la sentía un poco repetitiva. Esas secuencias de Cosmos con Vangelis no puedo imaginarlas con otra música. Ahí sí quedó bien establecido. Y la música de Vangelis es engañosamente sencilla. En realidad tiene mucho mérito hacerla sentir así. Era sin duda un genio. Y bueno, pues los.
También otro muerto el sábado, no es tan famoso, pero para los Warsis, para esos fans de Star Wars, pues sí les pegó, fue Colin Caldwell, un artista conceptual que fue famoso por haber diseñado naves espaciales en Star Wars como el X-Wing, la TIE Fighter, la Estrella de la Muerte. Murió el día sábado a los 90 años de edad.
Órale.
De un veterano también.
Sí,
Y muchos dicen que
creo
su
que vino a
diseño.
México, ¿eh? Creo que vino a México con la Force Con hace unos años.
Ya.
Trajeron el halcón, ¿no?
Sí, donde va a ser recorrido por la cabina del Halcón Milenario, justamente ese evento.
Ya.
Pues
Oh, pues
naves
ya
muy
tienen.
icónicas, ¿eh?
Pues como
Sí.
llegó a decir Rius, está muriendo mucha gente que antes no se había muerto.
Claro. Claro. Pues vámonos con el primer tema. Ya se extrañan a Pedro y Víctor. Ya, ahí búsquenlos el jueves en el de Profundis Box, que todavía no sé qué tema tendremos, pero sí, búsquenlos.
Supongo que ahí sí se descosen.
No, pues aquí también se descosen cuando anda, ¿no?
No, pero es que, por ejemplo, hablo a algo de ciencia ficción y Vico y Pedro como que calladitos. Ya
Más
cuando
que
hablamos de terror, ahí sí ya, tío, ahí sí se sueltan.
o fantasía.
O fantasía, ¿no? Está bien, ¿no? Cada quien sus gustos.
Está bien. Vamos con el primer tema, que va a ser mi monólogo rapidísimo. Que es justamente, ahorita que decías el ojo del tigre, pues bueno, justamente esto, ¿no? El nuevo corte que hizo Sylvester Stallone a su película de Rocky IV, que como sabemos, él la dirigió y la escribió, pero con el paso del tiempo, como que no estaba tan convencido del corte como tal. Y siempre decía que había cosas que no le gustaban, como el hecho del pinche robot ese que metió, creo que se llama Psycho Robot, que es un regalo que le dan en el corte comercial, que todo el mundo ha visto, pues el robot que le dan de regalo a Pauly en su cumpleaños, ¿no? Y es como su robot sirviente, que luego le cambia el voz a mujer, y se como es servicial y le lleva las chelas y todo. Entonces, como que esa cosa envejeció mal, ¿no? O sea, como que Yo creo que en los 80 sí decías, pues meten un robot porque pues, a la gente le gustan los Transformers, a la gente le ha gustado en años que Herbie esté con los Cuatro Fantásticos. No sé si en ese tiempo ya estaba cortocircuito el Johnny Five, si fue antes de Rocky 4 o fue después, no recuerdo. Pero bueno, fue la época de los robots, ¿no? En el cine. Entonces, no sé si el estudio como tal le obligó a Stallone a meterlo, o él dijo, pues está como cool meter uno y ahí está, ¿no? Entonces, pues ahorita si lo ven en esta época, pues sí se ve ya ridículo esa cosa. Entonces decidió eliminar todas las escenas donde aparece ese robot, lo primero que hizo. Y también le dio un poquito más de carga dramática a la película. Si de por sí, cuando hemos hablado de Rocky 4, todo el mundo dice, y estamos de acuerdo, que es la película más espectacular, pero la que menos se siente como Rocky, ¿no? Porque de hecho yo hasta lo he dicho en broma, este Rocky Balboa es más como Marion Cobretti, ¿no? Como que es la venganza y es más rudo, es más avispado. Rocky siempre fue un personaje lento, pues, ciertamente tonto de alguna forma. Y aquí no, aquí está avispado porque pues, es Estados Unidos contra Rusia, ¿no? Entonces es diferente la forma de retratar a Rocky. Afortunadamente con este nuevo corte, las escenas que le meten, vuelves a ver al viejo Rocky, ingenuo, pues que le importa más la familia y la amistad. Por ejemplo, digo, si se las spoileo, pues no es un spoiler como tal porque son cambios mínimos, ¿no? Entonces, para empezar, si recuerdan, la película originalmente empieza con la última batalla con Clover Lang. Todas las películas de Rocky empiezan con la última pelea en el ring, que es un corte rápido para decirte que ganó y viene el corte a la película, ¿no? Aquí no, aquí empieza con un resumen de la tercera parte, o sea, la muerte de Mickey, el entrenamiento con Apolo. Entonces toma más minutos para darte un resumen de la tercera película. La imagen tan volátil de los dos guantes chocando de la bandera rusa y la bandera americana, ya se fue también eso, o sea, eso lo quitó. Entonces, como les digo, ya no empieza la película en sí con la escena del robot de Pauly, sino es con la escena de Apolo en la alberca jugando con sus perros, que esa sí estaba ya. Y en la televisión ve a Drago y lo están anunciando como un peleador que jamás ha boxeado, pero que ya se ha entrenado como para ser el nuevo campeón y que quiere venir a América a retar a Rocky, ¿no? Con eso empieza, de ahí vamos a una escena nueva en la que están Rocky y Apolo platicando, que dice, güey, tú no pelees, o sea, yo quiero hacerlo porque ya estoy viejo, mi tiempo en el ring ya se acabó, necesito esa adrenalina, quiero probarme que todavía soy un hombre, ¿no? Como tal. Entonces, eso le da más profundidad a por qué Apolo quiere boxear contra Drago, o sea, por qué él quiere estar ahí. Hay otra escena más también con Adrian. Bueno, rápido, si se acuerdan de la película original, Adrian sale muy poquito, es como un fantasma. O sea, la mujer de Rocky nada más está como para regañarlo y hacer como de, güey, si boxeas, a la chingada, ¿no? Y ya volvemos a verla hasta Rusia. Aquí no, aquí hay más intervenciones de Adrian, más apoyo hacia Rocky, apoyo hasta el mismo Apolo también. Hay escenas en las que tú dices, bueno, tienen esta bronca entre ella y Rocky, pero lo remedian de alguna forma, ¿no? O hay un diálogo que me gustó mucho, que es en la escena cuando él se va a Rusia, lo último que vemos es a Adrián en la ventana como, pues como triste, ¿no? Como decepcionada. Ahora hay una escena previa que la topa en el pasillo y él le dice, güey, ¿te acuerdas cuando yo te dije que nunca dejaras de ser mujer? Que siempre te vieras como una mujer, que seas una mujer con tus sentimientos, bla, 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 bla. Pues ahora no me pidas que yo no sea un hombre. Tengo que ir a Rusia a romperle la madre a este güey, ¿no? Entonces dices, ¡ay, oh, qué
Ahora
bonito
sí cambian.
diálogo!, ¿no? Entonces,
Oye, esa película es totalmente inapropiada para esta época, entonces.
no importa, ¿no? Y aparte también con Iván Drago tiene unos cuantos diálogos más extra o escenas que se extienden con él, porque siempre lo veíamos como que muy cuadrado con sus superiores. Y no, en este nuevo corte hay detallitos donde es más rebelde. O sea, los volteé a ver feo, esos güeyes también lo voltean a ver como con cara de te me calmas, chavo, ¿no? O ahí cuando mata a Polo en el ring, la única frase que él decía, pues si se muere, se muere.
He
He
dies,
dies. No, ahora dice, quiero que el mundo sepa mi nombre, sepa quién soy yo, y grita Drago, Drago. Y lo voltean a ver sus militares como de, no, a ver, güey, espérate, cálmate, ¿no? Bájale, 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 ¿no? Entonces, les
seas
digo.
individualista, somos comunistas, ¿no?
Ajá, y él no. Y de hecho, hay más escenas donde te das cuenta que Drago, pues sí es, como él dice al final de la película, estoy peleando para mí, quiero la gloria para mí, no para mi país, ¿no? Entonces, ahora hay escenas que te lo acentúan más. Entonces, como les digo, es una película que da más profundidad a los personajes, tiene escenas un poquito más dramáticas, O agregan un dialoguito y ya como que te cambia un poquito las cosas, ¿no? Por ejemplo, al final, el discurso de Rocky de que si yo cambié y ustedes cambian, cualquiera puede cambiar, ¿no? Ahora, ese diálogo lo antecede que un amigo me dijo que el cambio tal, tal, y hace referencia a Apolo, ¿no? Entonces, como que ya te queda claro que esta pelea al final es por Apolo también, o sea, no es de yo nada más vine a romper la madre a Rusia, ¿no? Entonces, así son cositas. Las escenas de acción son las mismas. Hay algunas donde te cambian los encuadres o los ángulos de la cámara, pero es la misma pelea. Nada más hay cambios de tomas. Y al final, ¿se acuerdan? Empezaba con el ojo de tigre. Ahora el ojo de tigre está al final de la película. El tema de Horse on Fire, que era el que sonaba cuando gana el Rocky, lo tumbaron, pusieron otra vez el ojo de tigre. Y acaba unos segundos más allá, porque originalmente acaba con Rocky con la bandera americana atrás, ¿no? La escena que se congela y ahí está. Ahora vemos que va hacia donde está Drago, se dicen unas palabras, como que casi casi de ya te madre todo perdonado, y baja del ring, baja con Adrián y se va con ella juntos, ¿no? Hacia los pasillos. Entonces, como que ya dura un poquito más también eso. Y eso es a grandes rasgos los cambios que tiene esta película. Y ahorita lo que les decía antes de empezar a grabar el programa era que justamente vale mucho la pena ver Rocky en el cine, sobre todo esta. Que si no es la mejor película de Rocky, sí es la más espectacular. Entonces, verla en el cine con la tecnología ahorita de la imagen más nítida, el sonido de la sala de cine, pues te emociona un chingo. O sea, yo la verdad me la pasé bien viéndola, la disfruté mucho. Y esos cambios que les digo que hay, digo, todavía hay algunos cuantos más, pero esos cambios que son muy pequeñitos, sí te enriquecen la experiencia. O sea, no sé, yo creo que había gente que esperaba que a lo mejor este cambio fueran cosas muy dramáticas, ¿no? No sé, como que al decir una tontería, que a lo mejor Apolo estuviera vivo y van los dos juntos a vengarse a Rusia, ¿no? Una tontería así. Entonces, pues no hay cambios tan fuertes como tal, pero hay más simbología en lo que estamos viendo. Entonces, como que sí me le bajan la onda de espectáculo de Rusia contra América, y más suerte en estos tiempos en el que estamos. Como que muchas frases que dicen en la película lo ves ahorita con lo que ocurre justamente en Ucrania y Rusia, pues dices, chale, como que llegó un momento curioso, ¿no? Este relanzamiento.
El regreso de la Guerra Fría.
Claro, como tal.
Y
Entonces yo sí las recomiendo que la vayan a ver al cine ahorita que está en Cinemex.
entonces sí tiene ya más trama, porque digamos que la versión original hemos dicho que sí es la más mala también, digo, sí es la más espectacular, pero una de las razones por las que decíamos que era la más mala es porque casi no tenía trama, era un videoclip tras otro, tras otro, tras otro.
Tiene un chorro de escenas de montajes
Living in
de.
America, Burning Heart, Ojo de Tigre, y había otra, no me acuerdo, o sea, entonces sí, dije,
Horse on
bueno,
Fire, ¿no? La
Hearts on
otra.
Fire,
Que son todos
sí.
los montajes de entrenamiento de recuerdos, ¿no?
¿Verdad? ¿Quitaron el de Burning Heart?
Aparece hasta los créditos.
Entonces, qué curioso, pero bueno, y pues bueno, finalmente fue
No,
para...
la de Burning Heart sí está. La de Burning Heart es cuando después del funeral de Apolo, esa sí está. Horse on Fire es la que sonaba en la pelea final. Esa es la que movieron.
¿Cuál es la que está entrenando en el hielo?
No, esas sí siguen. O sea, esas siguen. O sea, la trama como tal sí, sigue siendo la misma, nada más que
Era
ahora ya está
la de
más
Hearts on
enriquecida.
Fire cuando él entrena allá en Rusia, ¿no?
Ajá. Ah, pues la repiten también al final. O sea, esa sale dos veces.
Bueno.
Salía dos veces.
Sí,
Entonces,
porque como dices, al principio salió el ojo del tigre precisamente cuando se veían los guantes.
ajá, y esa ya al principio es un tema que yo no recuerdo que estuviera antes, creo que sí es igual ochentero y lo acaban de meter en esta versión. Porque digo que es un resumen de la 3 lo que te ponen ahora. Es un resumen de la 3, para que también de alguna forma es como decir, bueno, estás viendo esta película y no habías visto las otras Rockies en el cine o en algún otro lado, pues te explico la amistad que hay entre Apolo y Rocky, ¿no?
Y Rocky.
Porque sí, son las escenas donde corren en la playa o lo está entrenando y le dice, a ver, güey, vamos a pelear. Pero te enseñé todos los trucos, ¿no? Vamos a rompernos la madre. Entonces, digo, los diálogos te dan más profundidad a los personajes. Incluso también en el funeral hay un dialoguito previo, también era del entrenador de Apolo, que no existía antes. Entonces, la trama es la misma, simplemente te la están haciendo menos plana, por decirlo de alguna forma.
Tiene más carnita.
Tiene más carnita.
Meterle más trama, finalmente, lo que sí, para que no
Sí,
fuera
sí,
un
sí.
videoclip sototote, porque eso era realmente.
Sí, pero está cagado porque la gente también ya se está quejando de que cortaron cosas. Digo, todo lo que tiene que ver con el robot lo quitaron. Uh-huh. Entonces, en las últimas escenas, cuando tú ves que su hijo está con sus amigos viendo la televisión, la pelea, siempre tienen al robot atrás. Entonces, esas escenas se fueron. Entonces, ahora ya no le dice Feliz Navidad, hijo, y la pelea fue por ti, bla, 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 que antes lo decía. Se lo cortaron eso y la gente dice, chale, picho, no quiero acordarle de su hijo.
Sí.
Ya no quiere a su chavo.
Es lo que pasa con
nomás Photoshop borrar el robot.
Es lo que pasa con estas versiones. Te quitan cosas que a lo mejor sí no eran tan malas y te ponen otras, ¿no? Me acuerdo que pasó por
y extrañas ejemplo. Lo malo.
Ah, bueno, por ejemplo, aunque me encantó el Snyder Cut, a mí sí me molestó que le hayan quitado el soundtrack de Danny Elfman, por ejemplo, ¿no? Eso sí no me gustó en el Snyder Cut, pero bueno, pues repito, van unas cosas por otras.
Fíjate que no se me hizo tan bueno el soundtrack de Danny Elfman, nada más porque metía los temas clásicos que tú conocías de Batman.
Es que era padrísimo, que anda, te ibas a imaginar otra vez ver en pantalla y escuchar el tema de Batman ahí.
Pero no son de ellos.
No, pero el tema de Danny Elfman.
Pero no son de este Batman. Creo que fue un capricho de Danny Elfman.
Sí, pero bueno.
Y fíjate, desde que fuimos, cuando hicieron la exposición de artículos de Tim Burton aquí en el centro, uh-huh, nos invitaron a la conferencia de prensa y la presentación del lugar. Entonces, en videollamada teníamos en televisión a Danny Elfman, justamente. Entonces, bien chido. Y él, la gente, alguien le preguntó, oye, ¿y estás ahorita musicalizando? Ah, porque él dice, no puedo estar con ustedes ahorita porque estoy haciendo la música de la Liga de la Justicia.
Ajá.
Y ya la gente se emociona, ¿no? Y un güey de prensa le pregunta, oye, ¿y qué tema vas a usar de Batman? Y él le contesta, pues el único tema que existe de Batman para mí es el que yo hice. Entonces voy a usar el de Tim Burton. Y dice, ¡oh! Y se oye chingón, qué chingón se oye escucharlo, pero realmente no es el tema de este Batman, ¿no? Esa es la cosa. Y el otro soundtrack que está en el corte de Snyder no me molesta, pero llega a ser cansado lo repetitivo que es.
Es que exacto.
No, sobre todo el tema de las
Amazonas. Es que el de Elfman era épico, era súper épico ese tema, ese soundtrack. Pero bueno. Bueno, el de Rocky no le cambiaron las canciones, entonces. Nada más. No,
sigue siendo la partitura también de Vince de Nicola, creo que se hizo la partitura para esa ocasión, con los temas de Bill Conti, ¿no? Pero sí, les digo, vale la pena que la vean. Llegó solamente en exclusiva en Cinemex, no sé si tienen Cinemex, y está como en 5 Cinemex nada más. O sea, tampoco tiene tantas salas proyectándola, pero si pueden, échenle un ojo antes de que llegue pues Top Gun. Yo creo que ahorita que llegue Top Gun el próximo fin de semana va a desaparecer Loki seguramente.
Mañana, ¿no?
El jueves llega, ¿no?
No, ya he dicho el 24.
¿Sí? ¿Te cae? ¿En martes estrena una película? No creo, Pancho.
Probablemente, pero hasta la medianoche.
Ajá, yo creo que el jueves será, pero bueno, tienen 1 o 2 días para que la vean, porque si no, la siguiente semana llega Jurassic World, la nueva, ¿no? Entonces, también ya...
No
creo que Loki aguante. Sí, no creo que Loki aguante mucho, pero la experiencia es muy disfrutable. Aunque la hayan visto muchas veces en televisión, es otra experiencia.
Pues bueno, pues ahí la recomendación de Don Vicente.
Okay.
Y dice Mario Romero, ese robot de Rocky 4 es un perfecto ejemplo de inclusión forzada. John Danner Kisp dice Jonas Mani, sabe. Manuel Villegas dice, hola, saludos a todos. Para mí la película Rocky que más me gusta y para mí la mejor es la 2. Pero ver Rocky en cine siempre valdrá la pena. La peor película de esta saga es la 5, la borré de mi mente. Bueno, pues ya también entramos en cuestión de gustos. A mí me gustó mucho la 5, que se salió un poquito de la fórmula. No te esperas que el final sea esa pelea callejera. Y creo que sí fue un giro interesante. Pero bueno, pues ya repito, cada es cuestión de gustos. Pero sí, como lo con Manuel, creo que la mejor, a mi juicio, la que más me gusta es la 2. Que es la revancha, precisamente. Uh-huh. Y Fabiola Coronado nos está viendo. Hola, Fabi. Un beso.
Hola, Fabi.
Gente, ahí bien, bien repartidor de bebé. Yo nomás.
Fabi, todo lo que quiera, Fabi. Ahí está Pancho peleándose con su teléfono, no sé contra qué se pelea.
Se cayó.
¿Qué tema quieren que siga?
A ver, ¿qué es Chip and Dale, The Offer y qué otro era? Y es...
¿Dónde dan robots?
Ah, hay robots. A ver, pues van con robots, yo no lo he visto, así que van tú y Pancho. Yo nada más vi la serie, así que...
Bueno, pues miren, como recuerdan, pues esta antología de Love, Death and Robots es creada por Tim Miller y por David Fincher. Básicamente la trama son historias que tengan que ver con ciencia ficción, con terror. Algunas manejan fantasía ligeramente y otras tienen mucho humor. Entonces, bajo esos parámetros y con los tres tópicos de la muerte, los robots y el amor, se rigen estas historias. La primera fue muy buena, la segunda tiene cortos muy, muy chingones, pero creo que la mayoría no les convencieron todos, porque fue una serie que sí, sabemos que las antologías tienen cosas muy buenas, cosas malas, y esta como que sí quedó a medias tintas, ¿no? Yo creo que esa tercera fue mucho mejor. No sé, Pancho, qué pueda decir su opinión, si sí le latió o no. Pero si te parece, Pancho, vamos como que te voy leyendo los capítulos y tú me dices tu opinión de cada uno de ellos.
Dale, va.
¿Va? El primero se llama Los Tres Robots, Estrategias de Salida, y son esos robots que conocimos en la primera temporada, en la que acaban con descubriendo que la humanidad se murió y lo que quedan vivos son los gatos que evolucionaron, ¿no?
Sí.
En este tercer episodio siguen en esta búsqueda por ver si encuentran un humano más y siguen explorando zonas ahora más como de la onda sureña, donde dicen, bueno, aquí hay trampas, aquí hay humanos que mataban a otros humanos, aquí vivían los pobres, aquí vivían los ricos, y como que descubren que de alguna forma alguien se fue a Marte, y así es como acaba este cortometraje, sin darles más detalles, ¿no? Sin spoiler el final. ¿De qué te pareció ese, Panchón?
Digo, o sea, al ver otra vez a los robots, dices, ah, qué chido, están otra vez ellos, ¿no? Pero ya vamos viendo su exploración o su viaje arqueológico, ¿no? Prácticamente. Y te están dando una explicación de la babosada que hizo toda la humanidad. Uh-huh. Prácticamente, ¿no? O sea, la contaminación, la polución, todo eso. Y vamos viendo ahí en su viaje arqueológico de esos diferentes lugares a los que estuvieron yendo. Y sí, la diferencia entre los pobres, los ricos, todo eso, ¿no? Y el final sí es cagadísimo. O sea, echen un ojo porque es uno de los finales más divertidos que he visto en esta serie de Love, Death and Robots.
Sí, está muy cagado ese final, es muy chistosón. Luego, el segundo fue de los que más me gustaron, que se llama Mal Viaje, que de hecho este lo dirige David Fincher, y trata de un grupo de pescadores que se dedican a cazar, bueno, sí, que cazan tiburones para recolectar su aceite. Y te das cuenta que es algo curioso porque el barco tiene una construcción peculiar. Hay elementos que parecen como de época moderna, pero no, toda la atmósfera es como del pasado, ¿no? Es algo muy curioso, muy Lovecraftiano, diría yo, por el ambiente que tiene, la iluminación, porque todavía son lámparas de querosene, tienen armas, las armas tienen un diseño peculiar, pero siguen siendo balas, y la tripulación se enfrenta a un monstruo que se sube a su barco. Es un monstruo, les digo, a mí se me hace Lovecraftiano, aunque su forma es como un cangrejote como tal, pero por el tipo de fauces que tiene y que se comunica telepáticamente a través de otros cuerpos, como lo vimos en ID4, lo mismo que hacen esos alienígenas de tomar un cuerpo humano y hablar a través de él, lo hace este cangrejote. Entonces, él de pronto queda atrapado dentro del barco, se comunica con uno de ellos y dice, ¿sabes qué, güey? Pues a mí nada más llévame a tal puerto, yo ahí me bajo y no les hago nada. O sea, pero pues tengo que comer, ¿no? Aliméntenme. Entonces, todo el capítulo trata justamente de quién va a ser el nuevo marinero que va a ser la botana de esta cosa, ¿no? Y cómo hay que detenerla. Entonces, es una cosa bien, bien tensa. A mí me dio mucha atención, me gustó mucho. Hay elementos que no vi venir de cómo se van desarrollando y qué van haciendo estos personajes. Y también el final es muy bueno. Entonces, a mí me gustó mucho. ¿A ti qué te pareció ese de Mal Viaje, Pancho?
Es que sí es un estilo totalmente lovecraftiano, aunque el monstruo lo vemos, porque en la parte lovecraftiana pues no ves realmente a los monstruos, ves el terror, sientes el miedo, no. Sientes el ambiente.
O son cosas amorfas, indescriptibles, ajá, ¿no?
Y aquí pues, sí vemos al monstruo, que es un pinche cangrejito playero gigantesco con mandíbulas, pero sí, la ambientación, el barco que podría ser una especie de barco pirata al estilo, ¿no? Así de madera, el sonido de las olas, el crujir de la misma madera cuando van caminando, todo eso. Y la historia de prácticamente de la humanidad, ¿no? O sea, tal vez haya un líder, tal vez haya alguien que sepa hacer lo correcto, pero primero soy yo, luego yo y al último yo. Y es parte de lo que vemos con los personajes de la tripulación, ¿no?
Sí, ese está,
Entonces,
está muy bueno.
ese capacidad humana, ¿no? De saber que hacer lo correcto o sobrevivir. Entonces, es un gran dilema el que se plantea el personaje. No recuerdo el nombre de este que es el que se comunica con la criatura esta. Pero muy, muy fuerte el capítulo, tanto por la tensión que te genera y el desenlace, ¿no? Que está increíble.
Okay. Luego el tercero es uno que es una animación más tradicional, más 2D, vamos a decirlo así, y se llama El mismo pulso de la máquina, que son dos chicas que van en una cápsula espacial, aterrizan en un planeta, bueno, prácticamente colisionan contra él, se estrellan, una de ellas muere, la otra queda viva, entonces tiene que llegar a donde está una base para que pueda sobrevivir, pero ya no tiene oxígeno, entonces la solución que tiene es cargar el cuerpo de la difunta con ella y conectarse a su oxígeno, ¿no? Para poder sobrevivir. Pero como se lastimó el brazo, se está inyectando y se está dopando todo el tiempo, entonces ya está alucinando ella con las drogas, con los medicamentos, entre lo que es el planeta, su viaje y que oye la voz de la muerta según esto, ¿no? Entonces va peleando con ella, va viendo, sabe que el oxígeno ya no le alcanza, pero al final de cuentas con quien está hablando es otra cosa, no es con esta chica. Entonces eso también se me hizo interesante. Como que creo que faltó que lo pelearan todavía más. Pero también me gustó la animación bastante.
Y es que es una historia completamente de ciencia ficción, donde estamos viendo este accidente que tienen porque ya están explorando el planeta, o más que planeta, es una de las lunas de Júpiter.
Ah, sí, es cierto.
Es lo
Sí,
que
porque tienen
están.
encima a Júpiter todo el tiempo la mancha, sí.
Esa mancha es parte de lo que ella ve y con las alucinaciones por las drogas que está poniendo. Tiene que ver mucho esa mancha, ¿no? Provoca ahí sensaciones. Pero es un capítulo muy fuerte porque está sola.
Claro.
Sola, está herida, con la falla de su equipo para poder respirar, que tiene que improvisar y pues ni modo utilizar el traje de la otra chava que falleció y irlo arrastrando para llegar a una zona donde pueda comunicarse con la nave que las llevó, que está orbitando. Y ahora bien, obviamente, pues, cuando están orbitando, no está en al 100% las comunicaciones, tienen ciertas intermitencias, ¿no? Entonces, una historia muy buena y sí, psicológicamente muy pesado para el personaje.
Okay. Luego la cuarta, es una que está cagadita. A mí no me gustó tanto como para este tipo de series. Creo que como un cortometraje experimental de estudiantes hubiera estado bueno. Se llama La Noche de los Mini Muertos, que es prácticamente un levantamiento zombie, todo en velocidad rápida, pero con miniaturas que tú estás. Es como si la cámara la pusieras de arriba de un monte y estuvieras viendo la ciudad en pequeñito con toda la gente pequeñita y los zombies pequeñitos haciendo todo su desmadre, ¿no? Está cagadito, les digo. Está cagado, está chido, pero siento que no era como para este tipo de trabajos. No lo sé, no sé tú qué piensas de ello, ¿no? Porque hasta incluso tiene mucho humor, ¿no? De que de pronto están atacando en un país, arrasaron en otro, llega a Estados Unidos y enfocan a la Casa Blanca y oyes el teléfono del presidente. No, o sea, en mi país no va a pasar ni madre si empieza el ataque contra los pinches zombies, ¿no? Entonces, sí está cajetón, pero no fue de mis favoritos. ¿Qué te pareció?
Pues es que a mí me recordó un poco a uno de los capítulos creo que es el de la primera temporada, donde una familia en su refrigerador, en el congelador, pues está una creciendo civilizaciones, ¿no? Unas formas de vida.
Ah, sí,
Algo
como el
así se
capítulo de
dice,
los Simpson, ¿no? De Lisa.
¿no? De que todo va con rapidez, ¿no? Pero lo cagado es qué es lo que ocasiona a los zombies, ¿no? Unos chavos ahí cuchiplanchando en no sé
En un
qué
cementerio.
provocan el accidente y de ahí salen los zombies y ¡ay! Pero todo lo que dices en la cámara rápida, pues te da risa todo lo que pasa, pero Si es todo eso, lo hubieras visto en cámara lenta y con diálogos y todo, si hubiera estado medio rudo, ¿no?
No, que lo hubieras visto bien, porque digo, todo lo ves en miniaturitas así, lejos, 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 lejos. O sea, también es parte del chiste, por eso el título de los mini muertos, ¿no?
Sí, y
Pero, la verdad, quien sí le gusta.
no, la parte esa del presidente de Estados Unidos, ¿no? Ay, que avientan las bombas. El efecto que pasa ahí es genial. Digo, tal vez sacado de alguna animación japonesa y muy famosa, pero esas cosas crecen, ¿no?
Sí.
Muy divertido. Pero sí, ya es dos, tres cosillas como que. Bueno, para hacer el experimento estuvo bueno.
Está cagadito, pero no, no es de los mejores, creo yo. ¿No? El quinto se llama Equipo Mortal, que es un equipo de sí, soldados o mercenarios que de pronto se enfrentan contra un oso robotizado. A mí el oso me recordó mucho a uno que lo describen creo que es en el tercer libro de La Torre Oscura, que es un robot con partes mecánicas y es como un arma de defensa como tal. Ese oso se me hizo este tal cual, y es como este grupo de soldados lo enfrentan y esta madre los destroza y los masacra, ¿no? También se me hizo de los más flojos, pero la animación está chida por lo gore.
Sí, la animación es muy buena, ¿eh?
Y
De hecho,
también
hasta
es.
los personajes muy estilo, ¿no? Uno con la cara pintada, el otro así, el clásico
Pues
cuadradote.
es que son muy de cliché, ¿no? Como si estuvieras viendo al equipo de Depredador.
Ándale,
Se van
ándale.
como por ahí en ese estilo, ¿no? Luego, el sexto episodio tiene una animación muy chingona que se llama El Enjambre, que prácticamente, como el nombre lo dice, estamos en una colmena. Es una cuestión espacial, ciencia ficción tal cual, donde los humanos ya están investigando cómo esta colmena o este enjambre como tal lleva millones de años como una sociedad perfecta. Incluso hace simbiosis con otras criaturas y las asemejan y las jalan a su propia colmena para que sean parte de ellos. Entonces, los humanos, hay una doctora que trabaja y vive con ellos y llega uno nuevo que dice, bueno, es que queremos aprender para replicarlo en los humanos, para que nosotros hagamos eso mismo y también de alguna forma ya echándole ojo, pues la cuestión es que convertirlos en armas. Entonces, todo el capítulo es cómo este humanito que llegó aquí, aprendemos junto con él cómo funciona este grupo, esta colmena, que pues es igual que las hormigas y las abejas, ¿no? Tenemos a la reina, los zánganos, los guerreros, en fin, hasta los mismos aliens trabajan así, y cómo cambia todo esto cuando la colmena se da cuenta de sus intenciones. La animación se me hizo muy chingona, pero creo que el final es muy abrupto y esperaba algo más.
Pues es que también por el tiempo, porque siento que al principio sí se extendieron un poquito con la presentación, ¿no? De que cuando llegan a la colmena en la nave, el traspaso, la presentación con esta doctora que está ahí viviendo, cómo le explica cómo va la colmena, que hay criaturas que ya se han asimilado a ello, todo eso, siento que iba muy largo para lo que fue el final, ¿no? Fue ¡fum! Ya llegó el final y se acabó. O sea, iba muy bien, pero ahora sí, por la duración de los capítulos, siento que ya nos extendimos, ¿no? Pues ya córtale aquí, ya.
Se acabó el presupuesto, acábale,
Sí.
fin, ¿no? El que sigue está bien cagado, bien, bien cagado, y me gustó mucho, que se llama Las Ratas de Mason,
Ah, es una
que es
joya.
un viejito en su granero, detecta que tiene una plaga de ratas. Y cuando las quiere cazar, las ratas le disparan con ballestas y son clavos, ¿no? Son flechas hechas de clavos. Y dice, ay, cabrón, estas ratas ya están como que muy evolucionadas. Contrata un servicio de exterminio de plagas y como todo esto es con la onda futurista, pues el granero es muy clásico, pero las armas que le venden, pues son robots tal cual, ¿no? Uno es un sistema de lásers y después llega una especie de escorpión mecánico para cazarlas. Y es donde se pone chingón porque el corto está lleno de sangre, es puro gore, 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 de cómo esta madre mata, decapita, corta, estalla a los ratones. Ellos también tratan de defenderse, entonces es una cosa muy cagada. Y también al final tiene su giro. Pero la animación está bien chistosa, está muy chingona, y me hizo reír mucho.
Sí, porque pinche ratita, o sea, todo, cómo van, hasta peleándose entre ellos, ¿no? Como por clanes, algo así. Y se tienen que unir esos dos clanes, pues, contra un nuevo enemigo, que son los robots que le está mandando el dueño. y vemos que nada más una de las tomas es el granero, que nada más van brillitos y salen los robots dañados, ¿no? Hasta el que consigue el robot más avanzado con tecnología láser y no sé qué tanta madre, tenazas y la chingada. Y pues es el que sí está acabando con estas civilización de ratas. Y lo gacho es como trofeos llega el pinche robot así, ahí está una cabeza, ahí está otra, ya tiene ahí su montañita de restos de ratas, ¿no?
Sí, como los gatos cuando cazan ratones, ¿no? Te lo avientan de
Sí, sí,
trofeo y
sí.
ahí está, te comparto mi presa. Sí,
Y
está bien chido. El siguiente, fíjate que no me estaba gustando hasta el final, que se llama En las alas abovedadas sepultadas, que son también un grupo de soldados, muy similar al anterior corto que les comentábamos, y ellos están buscando a alguien que acaban de atrapar, pues, como un secuestro, no sé, porque están buscando a un rehén. Se meten a unas cavernas y hay unas arañitas como tecnologizadas que empiezan a atacarlos. Y más adelante, ese sí lo voy a spoiler porque me vale, me gustó un chingo. Te das cuenta que dentro hay un templo que dicen que es alienígena. Y dentro de este templo hay una pinche criatura alada con un chingo de ojos y tentáculos acá en la cara. Y dices, no mames, es Cthulhu. Y se pone bien chido, está bien chido ese. Entonces, ese es el octavo cortometraje. ¿A ti te gustó? Digo, al principio no me gustaba, pero al final fue el de,
Es
ah,
que
qué
si
chido fue
empiezan,
esto.
bueno, pues qué pinches, o sea, qué hay, ¿no? Pero ya cuando empiezan a atacar pinches arañitas, y ah, mételas, ¡ay! Como toda esa acción, ¿no? Ta, ta, ta. Pero exactamente cuando dices que ya le, esa madre así, porque no le ves una forma definida, sí, es una cosa ahí amorfa y una de, no, sí
Hasta
está,
que se levanta.
y el dibujo está muy chingón, o sea,
Sí,
la
la animación,
animación.
la demás. Fíjate, las caras humanas son muy toscas. Creo que de toda la animación 3D, que trata de ser realista, se ven muy toscas y no se ven con vida las caras. Pero ya cuando llegamos a las arañas y la deidad esta, el monstruo, ya está chingón. Ya no me
Sí,
quejo.
porque ese cuando cómo lo van las arañas moviéndose entre las cuevas, dije, ay, la verga, si está rudo esto. Y más personas que tengan problemas con las arañas. Yo creo que sí, brínquense ese capitulito porque sí les va a dar, como diría el clásico, les van a dar ñañaras.
Ah, sí les puede gustar, yo creo, ¿eh? Sí está chidito. Y finalmente,
Vamos con el último que es Jíbaro.
Jíbaro, fíjate, este me sorprendió. Ahorita les voy a decir por qué. Está buscando un dato nada más que el corto como empieza, tiene una animación muy chingona. Creo que es el que tiene la mejor animación. Es un cortometraje sin diálogos, tal cual.
Es el más largo, ¿eh?
Es el más largo y es un grupo de caballeros que están cruzando la selva. Algunas armaduras tú piensas que son como inglesas, pero algunos traen elementos españoles. Entonces, yo buscando información del cortometraje, es un grupo de exploradores conquistadores, tal cual con sacerdotes que los vemos, y están en Puerto Rico, que yo no me imaginaba que fuera Puerto Rico como tal, ¿no? Por lo que ocurre en la historia, llegan estos cuates a la selva, están cruzando, frente a ellos tienen un lago. Y dentro del lago hay una criatura viviente que es una mujer, pero está llena de joyas y de oro y de elementos brillantes, pero su diseño es muy como hindú, o sea, como que no lo relacionas con Puerto Rico o una cuestión sudamericana. Uno de esos españoles, bueno, sí, de esos caballeros que se acerca al río para enjuagarse y encuentra una pepita de oro o una cosa así brillante y la toma. Esto como que hace encabronar esta cosa que está en el mar. Y como si fuera una sirena, sale, camina sobre el agua, les grita, los jala hacia ellos, como que los llama. Todos estos güeyes entran al mar, bueno, al agua, perdón, y por el propio peso de las armaduras, pues, se hunden y se ahogan, ¿no? Y mueren. El güey que tomó esta pieza brillosa es el que queda vivo y trata de escapar. Entonces, todo el cortometraje es cómo él trata de escapar de esta cosa que lo está siguiendo ahora, porque como hay riachuelos y se conectan los lagos y los ríos, pues sigue acechándolo. Y tiene elementos de terror bien chingones. Hay una escena en la que este güey ya está en la oscuridad. La escena está iluminada como si fuera a través de la cámara, la luz de una cámara, para que lo veas tirado en el suelo, ya acostado y dormido y cansado. Y esa cosa sale del agua y se acuesta atrás de él y luego pone cachetito con cachetito, pero rompe la cuarta pared. Te está viendo a ti. Ve a la cámara y la imagen está bien chingona. Y si sientes así el escalofrío. Hay otras cosas que pasan entre ellos más adelante, pero yo creo que este corto es sí fue de mis favoritos por la animación. Y la historia silente te cuenta mucho, ¿no? A mí se me hizo muy chingón este de Jíbaro.
Para mí sí, ¿eh? Y ese efecto también como que viaja en el tiempo de regreso y todo eso. Son efectos muy chidos.
No, a pesar los bailes. De que los bailes que tiene se ven muy realistas.
Sí, o sea, a pesar de que es el capítulo más largo, es el, para mí, el mejorcito por el estilo de animación, la historia, el desenlace, que también es...
Ah, sí.
Está rudo, o sea, no lo podemos spoilear porque sí vale la pena verlo completo para disfrutarlo, porque es una historia muy bonita. El efecto este con el agua y cómo empieza a tomar brillo, todo eso es padrísimo. Muy padre.
Sí, fue de mis favoritos. Pero en grandes rasgos, como ya les dijimos, sí, esa temporada está mucho mejor que la anterior. Hay cosas que igual, o sea, hay unos cortometrajes de humor que pesan más que otros, pero en general creo que sí se dejan ver. Les digo, yo creo que si acaso dos o tres fueron los que menos me gustaron, pero al menos muchos, la calidad de animación está muy cabrona.
Sí.
Está muy, muy cabrona. Vale la pena que los vean. Entonces, desde el viernes pasado ya están en Netflix para que se los puedan echar. Algunos duran 7 minutos, otros duran 15. Creo que este que es el más largo dura como 18 minutos, ¿no, Pancho? Creo que se le pega a los 20 ya. Es el más larguito, pero sí están muy chingones. Entonces sí es recomendación. Ya para que Nachito los vea.
Y aún así, para mí, el de la primera temporada, el que era, se llama Sima Blue, para mí es el mejor de todos.
Buenos, buenos.
Sí,
¿Cómo ves, Nacho? ¿No te duermas? ¿Estamos aburriendo o qué?
No, los estoy oyendo. Me parece que como que luego me los quito porque cuando dijiste, ese voy a echar el spoiler, no, me tengo que quitar los audífonos porque si no.
Ah, bueno.
¿Para qué? Pues veo que hay muchos comentarios.
A ver, ¿qué opinan de esa temporada?
José Antonio Morales dice, mal viaje, excelentemente planteado. Supongo que se refiere a uno de los primeros cortos.
El de los pescadores.
Ya. También dice, el mismo pulso de la máquina me recordó las películas de ácido de los 70. Jejejeje. Y se me dio también con la idea de Arthur C. Clarke con Hal conectado a algo más. Y dice, chistosísimo el de las noches de los mini muertos, sobre todo la escena inicial del cementerio. Ja, 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 ja. Bueno, pues a él sí le gustó, a ti dice que no te gustó tanto, pero como dices tú, pues hay gustos para...
Digo,
para...
Está cagadito, pero yo sí sentí que, güey, denme algo más, ¿no?
Mario Romero, no la había visto, acabo de checar los trailers, se ve interesante, creo que empezaría a verla. De hecho, yo solo vi la primera temporada, no he visto la segunda. Y bueno, José Antonio le responde que vale la pena. En la de Kill Them Kill me sorprendió el gore, efectivamente. El de Mason's Rats es genial, el final es impactante. Vaulted Hells, Halls and Tombed, sí es como para armar una microserie, sí da para más. Armaron un micromundo, bueno. Dice, en este último capítulo faltó Pedro Banda para ver su cara de emoción. A puros comentarios de José Antonio, dice, el de Swan me hizo recordar los libros de Ender. Dice, Jíbaro, sorprendente animación. Y dice, raro que lo ubiques en Puerto Rico. Los jíbaros son un grupo indígena de la Amazonia peruana y ecuatoriana.
Es lo que dice la información del corto. Porque, te digo, cuando empieza, de hecho, las armaduras son como una mezcla de medievales ingleses y españolas. O sea, hasta que vas viendo más al grupo, ya ves que traen sacerdotes y traen el clásico casco español algunos. Y te saca como de onda. Y cuando ves este personaje del agua con mucha vestimenta de oro, es como Jerjes, ¿no? En 300. Chingo de joyas y oro. Y muchas cosas como hindú y la máscara que trae. Dices, bueno, esto es como una mezcla. Entonces, al leer ahorita la ficha de cada cortometraje, la sinopsis oficial dice que están en Puerto Rico. Digo, el corto nunca te lo menciona. O sea, nunca empieza y te dice dónde están.
Tú sabes. Y del mismo José, de inicio hasta parece hindú, en efecto.
Pero qué chula está la animación, ¿eh?
Sí.
Digo, ignoro si los escenarios sean reales y nada más montaron a los personajes digitales, porque si hicieron real la selva y las cascadas y las piedritas que hay al lado del río, no manches, está muy cabrón. Está muy cabrón la animación.
Está muy bien hecho.
Muy, muy, muy fotorrealista.
El cartel, la imagen del cartel, supongo que es de ese.
Sí, la que sale de media cara así del agua, que está en el banner, es justamente ese.
No, sí, llama la atención, hay que
verlo. Échatelo, Nacho. Digo, la ventaja es que los puedes ver sin un orden. Entonces,
sí.
Échatelo.
Sí. Y bueno, pues, ¿algo más? O pasamos
de tema. Tercer tema, ¿para qué hables? Échate The Offer.
Me he hecho The Offer. Bueno, pues en realidad no la acabo de ver. Bueno, de hecho no ha terminado de salir. Han salido ocho, no, ¿qué?
Seis de diez.
Y solo he visto los primeros cuatro. Bueno, de The Offer. Bueno, ¿y qué trata esta serie? Bueno, pues mira, es una maravilla. Yo la estoy catalogando así como una maravilla. Pues son finales de los 60s. Bueno, pues se podría decir que es el 68, porque hay una escena en la que van al cine y se ve que están viendo el planeta de los simios, la original, así que pongamos que es el 68, 69. Y bueno, los estudios Paramount están teniendo pues una crisis muy fuerte económicamente, no han anotado un gran éxito, aunque están a la expectativa porque ya van a estrenar una película que se llama Love Story, con Ally McGraw, que fue una película que, bueno, pues sí tuvo mucho, mucho éxito, y bueno, pero pues obviamente van a estar más de un éxito, y entonces aparece por ahí una novelita de un autor, italoamericano, que se llamó Mario Puzo, y esta novelita pues se llama El Padrino, ¿no? Y bueno, pues para no hacer la historia larga, el protagonista, curiosamente, pues va a ser un joven productor, se me fue el nombre del personaje.
Se llama Al Rudy, el productor.
Al Rudy, que aparte la serie está basada en sus memorias, y que pues es muy interesante porque empieza que es un godín que está trabajando en una empresa de computadoras. Imagínense, computadoras de fines de los años 60, pues supongo que debe haber sido algo muy, muy aburrido. Y tiene un amigo que pues es guionista de televisión y pues le ayuda a diseñar una serie que fue también muy exitosa, que fue Los Héroes de Hogan. Y pues ante este éxito, pues la Paramount le va a encomendar pues que produzca precisamente la adaptación de El Padrino. La serie es mágica porque nos traslada realmente a esa época, a esa década, ya a principios de los 70s. Finales de los 60s, aparece un sinfín de personajes, la misma Ally McGraw, que por cierto la actriz que la interpreta se parece un buen, que es la novia, por cierto, del director principal de la Paramount, chisme que yo no me sabía. Y bueno, pues vas conociendo a estos personajes, a este productor, al mismo Mario Puzo, pero una de las primeras trabas que se van a encontrar es que a la comunidad italoamericana pues no les parece, y cuando decimos comunidad italoamericana pues obviamente a la mafia, pero curiosamente aquí al que más le afecta es al mismísimo Frank Sinatra, casi que podríamos decir que él es el gran villano. Porque poco a poco vas conociendo a los mafiosos y hasta empiezan a caerte simpáticos y empiezan a agarrar el pedo. El que no lo agarra es Frank Sinatra. Bueno, pues creo que ya conté bastante la premisa de la serie. Repito, yo voy en el capítulo 4. Cada capítulo realmente es una delicia, repito, es meternos al Hollywood de esa época, ver qué están hablando, qué está planeando la Warner, qué está planeando la misma Paramount, ver los estudios, cómo son los tejes y manejes, los contratos. Las aporias que tuvieron para contratar a Al Pacino, para contratar a Marlon Brando, bueno, al que iba a interpretar a Johnny Fontaine, que aparte me encantó, que los invita a Las Vegas y sale cantando una canción de Mi Bella Dama. No, o sea, es mágica, la serie es totalmente mágica, ¿no? Es un viaje en el tiempo que, híjole, nos pone a reflexionar a muchos. ¿Por qué? Pues porque todas estas personalidades que estoy mencionando, pues eran las superestrellas, ahora sí que cuando muchos éramos niños. Para muchos jóvenes, muchos de esos personajes ya han de ser prehistoria, ¿no? Y bueno, pues la serie tiene un gran diseño de producción, las actuaciones están muy buenas. El actor que le hace de Al Pacino al principio no me estaba convenciendo mucho, pero le hacen una toma a la mirada y empieza a hablar y ves la mirada y dices, güey, no, si sí, es Al Pacino, cabrón. O sea, está muy, muy bien hecho. Yo estoy encantado. Repito, voy en el capítulo 4. Van a ser, ¿qué? 8 capítulos, ¿no? Tengo entendido. Y,
Yo creo que eran 10.
o 10, bueno, van a ser 8 o 10. En Mico ahorita solo van 6. Así que, pues, hay para entretenerse un muy, muy buen rato. La verdad es que es un gran entretenimiento, es una gran producción. Piensas una versión, abreviada de esto, sería para una película digna del Oscar. Y bueno, y también ya como guiño de ojo a nuestra cultura freak, que bueno, porque dirán, bueno, ya tiene de freak esta película, nos dirían Rafita o Pedro. Bueno, pues es cultura pop, pero si quieren algo freak, pues vean los cameos de Lou Ferrigno, que ya cuando lo ubicas, está sensacional también.
Pero ya se ve viejo, ya se ve pesado, cómo se mueve lento. Digo, más que cameo es un papel chiquito, ¿no? Porque es uno de esos
Papel chiquito.
guardaespaldas de los mafiosos.
Mafiosos, ¿no? Pero está muy bien el hombre.
La serie en general está bien chingona. La verdad, yo ya había leído que venía, ¿no? De hecho, creo que desde enero publicamos que estaba en desarrollo la serie para estrenarse. Pero no esperaba que estuviera tan divertida porque es lo que le contamos a Pancho antes de empezar a grabar. O sea, la serie te engancha, es buena porque te engancha. Cuando una serie te deja picado el episodio cliffhanger para decir, en chinga, pícale al segundo episodio, al tercer episodio, y se va enredando más la situación y te tiene más al pendiente y dices, güey, ¿cómo van a salir de esta, no? Porque como ya les contó Nacho, el primer desmadre que hay con el libro es justamente cómo la mafia dice, es que este cabrón está contando demasiado de nosotros, no podemos permitirlo.
Está
O sea, no podemos
desprestigiando
hacerlo, ¿no?
a la comunidad italiana.
Y viene todas las amenazas que hacen a todo mundo, porque a todo mundo quieren decirle, güey, aléjate de esto. También está bien chido cómo te desmitifica cierta forma que todo mundo piensa que Coppola es quien creó todo esto en el sentido de él fue la mente brillante detrás. Pero no, él fue un empleado más que este productor, ¿cómo te dije que se llamaba? Al, bueno, se me fue el apellido de este cuate. Contrata a Coppola, que dice, es que él viene y lo vamos a contratar para que haga la escritura del guión junto con Puzo, pero él va a querer dirigirlo, pues bueno, ya que lo dirija, ¿no? Pues ya, o sea, ya que
Ya
todavía no
sabía.
tenía reconocimiento Coppola en ese momento, ¿no? Entonces, y me gusta cómo en la serie lo ponen como alguien inseguro, o sea, no es el Coppola que es el monstruo que todo el mundo piensa que hace y deshace, o sea, es alguien que tiene broncas y caprichos de, pues es que yo quiero a Pacino, no, es que no se puede, ah, puta, ya hace su desmadre, ¿no? Como niño chiquito. Ah, pues vamos a conseguir a tal, ¿no? Pues que por fin viene Marlon Brando, dices, no mames, Marlon Brando. Y lo que le pasó a Nacho con el actor que hace de Pacino, a mí me pasó con el de Brando.
Sí.
Pero cuando aparece por primera vez, dices, pues este güey, ¿qué, no? Hasta que hay una escena que van a su casa de Marlon Brando para que le expliquen bien el proyecto. Y de hecho, hay algo que me dice, yo no lo estoy aceptando de trabajar con ustedes por la lana, sino por chingarme a Sinatra, porque ese güey ya me caga, ¿no? O sea, nada más por chingármelo, yo estoy en su película. Y de pronto se echa grasa en el cabello y se empieza a meter papel en los cachetes, y así se convierte en Vito
En
Corleone
Tomito
enfrente de
Corleone.
todos, ¿no? Y dices, ¡ay, güey, qué chido! ¿No? Y también esa sensación que tú sientes se la transmite a los actores que son Coppola, Puzo y este productor, y también acaban sensacionales con, no, ya tenemos a Vito Corleone, cabrón, o sea, ya, ya está. Y también me gusta que al principio también ves un poquito de la vida de Mario Puzo, de cómo sus libros no funcionaban, no despegaban, hasta que su esposa le dice, güey, escríbete algo de gangsters.
Es lo
Pues
que
es
te
que es lo
están
que yo
pidiendo.
conozco, pero tiene miedo de hacerlo. Entonces está chido todo esto. Está chido cómo paralelamente a la creación del libro del Padrino, tienes una historia de mafiosos tipo el Padrino, ¿no? Porque tampoco son, como tú lo dijiste, te encariñas con ellos.
Sí,
O sea, aunque sean.
es que hasta con el mafioso, este Colombo,
Ajá, que
que
es este Giovanni
interpreta a
Ribisi, el
Giovanni
actor.
Ribisi, que yo no lo reconocí a la primera y dije, ay, güey, ya cuando lo dije, ay, no manches,
Ajá.
cómo engordó, pero pienso también, pues es la caracterización.
Sí.
Y sí, un personaje que cae muy bien al principio, después te da mucho miedo y después te vuelve a caer bien. O sea, un personaje con muchos matices.
Pues creo que
Interesante.
todos, ¿no? Porque incluso hasta el administrador o presidente de Paramount, También tiene eso, ¿no? Es un güey bien chévere y luego se vuelve bien amenazante.
Y luego vuelve a caerte bien, sí,
Ajá.
exacto.
Y el que siempre está como, no mames, aguas con este güey, es con el dueño del corporativo al que pertenece Paramount, ¿no? Que sí. Se parece a Horacio Villalobos, la caracterización, ¿no? Que tiene este personaje, que son de esos ejecutivos culeros, ¿no? O sea, que abren a todo mundo, o sea, a mí, véndeme tu idea en dos palabras o llégale, ¿no? O sea, es así ese güey. Y una escena muy chistosa, porque como tú contabas, Paramount tenía esta rachita mala hasta que llega una película romántica y luego viene el padrino, pero ya quieren vender Paramount.
Sí.
Entonces, por unos desmadres que se hacen, llegan con un ejecutivo tejano para la oferta, y ok, en una cena hacen su oferta, pero cuando ya se dicen, ya no vamos a venderla, le habla, ¿sabes qué, güey? Métete tu pinche oferta por el culo, cabrón, baratero, no vuelvas a marcarnos nunca. Entonces, son esos ejecutivos que han de tenerles miedo, ¿no? Y todavía existen, seguramente.
Sí,
entonces,
¿no?
Me gustan los matices de todos los personajes y también de la secretaria del productor.
Ah, es buenísima.
Es Juno Temple.
Juno Temple, sí, el personaje es increíble, es sensacional. Ajá. Sí, es la que lo salva de un buen de cosas.
Sí, o sea, y es que es bien redonda la serie, o sea, les digo, me gustó mucho la historia, cómo va, los personajes, cómo están desarrollados, cómo cambian, cómo crecen, cómo tienen matices, los actores están muy bien todos. El protagonista es Miles Teller, ¿no? Para que lo ubiquen, el chavillo de Whiplash, y Corta viene como el hijo de Gus en Maverick, de Top Gun Maverick, pues es este actor. El dueño de Paramount, no, el presidente de Paramount es Matthew Goody, que lo vimos como Simandías en Watchmen.
Y muy, muy bueno, como dices tú, me encantan también sus matices, como que al principio me cayó mal, y ya después dices, no, sí es chido, y
es chido. Vez, y
pues sí, le dio la oportunidad a un nadie prácticamente.
Ajá. Francis Ford Coppola es, no recuerdo el nombre del actor, pero lo vieron ahorita en Animales Fantásticos, es el Moogle, el humano que anda por ahí, ¿no? En la historia. Y Pario puso, dice Nacho, que es Beto el Boticario.
Está idéntico el cabrón, está idéntico, dije, resucitó el magazo, cabrón.
Sí, no, y me encanta la química del personaje de Puzo con Coppola.
Es que eso está genial, es que ellos son como que la parte cómica de la serie, ¿no? No te lo hubieras imaginado, y en efecto ellos son como que el lado light. Sí, porque eso es algo que al principio me sacó un poco de onda, pero luego lo entiendo, que no les está contando los pedos que está teniendo con la mafia.
No, porque todos se hubieran abierto, ¿no? Desde un principio.
Sí, se hubieran abierto y todo, pero sí, no, es, o sea, toda una de broncas para sacar el proyecto. Bueno, fíjate, yo voy en el capítulo 4 y se puede decir que estamos en la preproducción todavía.
¿Qué, ¿no? ¿Qué es lo que, dónde vas, que ya están haciendo los sets, ¿no?
No, todavía no. Es cuando consiguen finalmente la casa, que ya les había dicho el dueño que no se las iba a rentar. Uh-huh. Y la madre que lo convence.
No, está bien cabrona esa.
Está bien cabrona, creo que es de lo último que ya le acepta, y que ya le aceptaron finalmente a Marlon Brando y a
Pacino.
A Pacino, ¿no?
Porque no lo querían.
Ah, bueno, y me acuerdo que mencionan por ahí a la mujer de Rocky,
a su prima de Coppola.
De Coppola, es su prima, ¿verdad? Cierto.
Talia Shire, ¿no?
Talia Shire, no sé si salga en la serie o vaya a salir, supongo que sí, pero bueno, la mencionan ya. Sí, repito, es que es una delicia. Cada capítulo es, repito, un viaje en el tiempo a esa época y al Hollywood de esa época. Como que siempre, ya nos habían hecho muchas películas sobre la edad de oro de Hollywood con los actores de ese momento. Entonces, por eso digo, como que, ay, güey, pues es que ya son los que nos tocó a nosotros de niños. Ay, güey, pues ya estamos viéndolos. También supo que va a salir este otro actor, ay, el que le hace de Sony.
James Caan,
supongo que va a salir, todavía no veo que salga.
Fíjate, yo ya me aventé los 6 capítulos que hay y me gustó mucho que ya más adelante, obviamente tú sabes que vas a ver los decorados del padrino cuando filman. Me emocionó mucho ver, estamos construyendo la habitación del padrino, ¿no? Donde reside a todos. Dices, ah, qué padre están construyendo. Y también tú sabes que Coppola, él siempre le gusta en todas sus películas reunir a los actores para que se conozcan y estén en personaje como para ver cómo está funcionando todo. Eso lo ves en el detrás de cámaras de Drácula, de cómo reunía a todos los actores para que actuaran la película sin estarla filmando y todos montados en personaje. Lo mismo ocurre en el siguiente capítulo que vas a ver, en una comida que reúne a todo el elenco. Y es una escena bien bonita porque todos están en su papel. Entonces ver a estos actores interpretando a los actores de la película del Padrino, pues está, es como una cosa meta, ¿no? Como dices, ay, este güey sí se parece a Marlon Brando y actúa como Marlon Brando, y este Pacino
supongo que saldrá la que le hace de Diane Keaton también, ¿no?
Digo, ahorita en esa escena que yo te digo, reúne a toda la familia. ¿No? Y también, como tú ya viste en el episodio 4, creo que es desde el 3, al actor que es el cuñado de estos muchachos, pues es el amigo del asistente, ¿no? Que dice, pues tráeme a este güey porque está bien pendejo. Como que me late para el personaje de no me acuerdo el nombre del papel que tiene, pero es el esposo de Talia Shire, ¿no?
Les va a salir barato.
Entonces también lo ves interactuando con ellos en esta escena.
Porque es otra cosa, que angustia, ¿no? Que no les quieren dar el presupuesto.
Las trabas que le ponen, ¿no? Desde el principio te dicen, tienes tanto tiempo para desarrollarla. Y nada más tienes 4 millones. Entonces, esos detalles de una producción están interesantes, porque ves cómo pelean con vestuario, no puedes tener esto. No, ¿qué tal actor te va a cobrar tanto? No, lo vamos a pagar, consíguete mejor a James Caan, porque ellos querían que James Caan fuera Michael Corleone, ¿no?
Corleone, sí.
Entonces, y hay muchas cosas como de trivia que a lo mejor no conocías y te enteras con esta película, esa serie, perdón. Va bien chingona. O sea, digo, yo voy al corriente con los 6, Paramount Plus. No sé seguro si están aventando 1 o 2 a la semana, pero ahí están ahorita 6. Uh-huh. Vale mucho la pena. O sea, sí está muy, muy bien hecha. Y ahorita lo que dijo Nacho, a lo mejor si hubiera sido una película hubiera sido oscareable, pero no tendría tanta carnita.
Sí, eso sí.
Porque cada episodio es casi de una hora.
Sí, es casi de una, no, incluso el primero es de 1 hora y 8 minutos.
Sí, la sobrepasa. Es que los demás son como de 50, 55.
Los demás no los he visto bien, pero sí están larguitos, ¿eh? Pero no cansan, ¿no? No aburren, repito, te captura, y como dices tú, es que desde el primer capítulo, el primer episodio termina y ya te urge ver el siguiente.
Uh-huh. Por la manera. Creo que los cliffhangers acaban muy bien. O sea, ¿cómo acaba cada episodio? Estás picadísimo en saber qué sigue.
Ah, pues el del 3 al 4, por ejemplo, ¿no? Que sale a la calle y es cuando lo jalan los mafiosos a ver.
Sí, ven, quieren hablar contigo.
Ay, tío, si esto hubiera sido semanal, pues, yo estaría así de ¡no! Sí, no, una maravilla, realmente me ha sorprendido. Desde que vi el tráiler dije, se ve buena esta serie, pero no me imaginé que me fuera a gustar tanto.
Fíjate, yo cuando vi el tráiler creí que iba a tener más peso como de comedia. No como una comedia como tal, pero sí con más humor para hacerla más digerible. Ajá. Y sí tiene momentos chistosones, como dices, por la dupla Mario Puzo Coppola, pero la serie es un drama porque está bien cabrón también cómo acciones de ciertos personajes meten en pedos a este productor con el estudio.
Y aparte, ¿no? Sus pedos personales, ¿no?
Ajá, todo lo que está dejando por sacar.
Sí, exacto, ¿no?
Sí, los pedos con su mujer.
La dueña del hotel, ¿no? Uh-huh. Y sí, sus pedos, ¿no? Exacto. Y el tener que recibir las visitas del mafioso, cabrón. Que en esa época, pues sí, sí eras muy mal visto socialmente y chin, y que pues le cae de sorpresa.
Sí, la verdad la estoy disfrutando mucho. Ajá. Uh-huh.
Sí, la verdad, nos va a doler cuando se acabe. Yo espero que se quede en una temporada nada más.
Seguramente, ¿no?
Y que si hacen la segunda temporada sea el Padrino 2.
Apocalipsis Now, ¿no? Ya.
Ah, y es lo que estaba pensando, ya eso sigue con Apocalipsis Now, ¿no? No sé. Sería interesante ver cómo va desarrollando y creciendo Coppola. Se pueden saltar, Jack.
Sí, no, ya, ahí quédense. Ahí está la recomendación, o sea, está así con pulgares arriba los dos.
Sí, la verdad, un 10 hasta ahorita donde
y cuando voy. Puedas, échatela, Pancho, está muy buena.
A ver, dice José Antonio, buenísima entrega, tienes que verle, Ignacio Lorac, de Robots.
Love, Death and Robots.
También dice José Antonio, esa anécdota de los cachetes es real, la había leído en varias biografías de Brando. Mario Romero.
No, y la escena es muy buena porque él le empieza a decirles, yo imagino que Marlon Brando tiene que hablar así porque le dieron un tiro en la garganta, entonces no puede hablar bien.
Ah, sí.
Y la cara tiene que colgarle los cachetes, y me lo imagino así, y empieza a gestionar, y es cuando se mete el papelito y todo esto, ¿no? Entonces, sí está bien chido comer. Él es quien construye a Vito.
Sí, la creación de personaje bastante
tal
acertada.
Cual.
Mario Romero, curiosamente el video de la cámara de Pancho no se aprecia muy bien, pero es el que que mejor se escucha. Ajá. Jack Morrison, el padrino, da de qué hablar, hasta su historia para crearla está buena. Sí, es que es de lo que trata, está buenísima. Y Mario Romero, no sé si me hubiera gustado ver a James Caan como Michael Corleone, el papel de Sonny le quedó mejor a mi gusto. Es que en efecto, es que es una creación tan soberbia el padrino, porque en efecto, Michael, pues, al principio tiene que verse pequeñito, delgadito, y Sonny, pues, tenía que ser fuerte, rudo, ¿no? Entonces, Caan estuvo muy bien de Caan, si te la crees. Y lo bonito, lo interesante de Michael es ver cómo este ser, no apocado, porque nunca fue apocado, pero pues era, digamos, el débil en cuanto a las cuestiones criminales de la familia, era la esperanza de que iba a ser el honrado, el honesto, el político, pues cómo va volviéndose el más poderoso. Entonces, la película es una joya, pues por eso esta serie, finalmente, ¿no? Si El Padrino no hubiera sido una gran película, pues estaríamos hablando de otra cosa ahorita, probablemente. Y bueno, así son los comentarios hasta ahorita y nuestra recomendación.
Tengo mi tarea.
Sí,
es sí muy... cuando puedas verla.
Todo fan del Padrino tiene que verla, creo que es obligatorio, que si eres fan del Padrino tienes que ver esta serie.
Okay. Pues vámonos ya con el cuarto y último tema, que es la película de Chip y Dale, El Rescate, que la acaban de aventar en Disney Plus, también el día miércoles me parece, ¿no? Que lo pusieron de la semana pasada. Entonces, dinos, Pancho, no la cuentes toda, nada más dinos qué te parece, danos una sinopsis de qué trata. Vénganos.
Pues, ustedes han de acordar que esta serie de Chip and Dale, Los Rescatadores, donde sale una ratoncita, sale otro ratón que se llama, ¿qué? Monterrey, creo, y una especie como de, no sé si mosca, mosco, abejorro,
mosco.
Bicho este, y que forman un grupo de acción donde sus misiones son rescatar diferentes personajes que se encuentran ahí atrapados. Hay un villano que es un gato que quiere atraparlos. Entonces, tuvo mucho éxito esta serie de hace muchos años. Entonces, aquí retoman esta historia, pero no como lo que vimos nosotros, sino como si fuese realmente una serie de televisión y los personajes existen. Entonces vemos el origen de Chip y Dale, cómo se conocieron, todo esto. Cómo
mira hacen... como para dar contexto, lo mismo que hizo Roger Rabbit, ¿no? Existen los dibujos con los humanos.
Ándale.
Es lo mismo que hizo Roger Rabbit, lo hace esta película, ¿no?
Porque exactamente vemos aquí las mezclas entre live action, animación 3D, animación 2D. Y si en Doctor Strange 2, el multiverso de la locura, estaban esperando cameos, aquí les dijeron, quítense, porque les vamos a dar cameos de todo. Sale Roger Rabbit, sale el, ¿cómo se llama? El Sonic Feo, sale Baloo, sale, o sea, N cantidad de personajes, obviamente todos de Disney. O hay algunas licencias que andan por ahí que se las prestaron para esta película. Pero vamos a ver que esta historia entre Chip y Dale, el por qué se separaron, todo va ahí aderezado con efectos especiales, con una animación muy, muy bonita, porque estamos viendo estas mezclas entre la animación 2D y la animación 3D. La interacción entre este tipo de animaciones, obviamente ya el CGI también ahí con los efectos especiales de las máquinas. Vamos a ver un personaje que siempre habíamos creído que era un personaje muy bueno y resulta que aquí es el villano. vamos a ver también la parte de la investigación de estos casos, porque manejan que hay ahí un alguien que se está robando a los diferentes personajes que ya que fueron muy famosos, pero que ya llega un punto en que pues, están algo alejados de la farándula o de las series y todo esto. Entonces, estamos viendo que hay casos de desaparición de varios personajes. Y hay una detective que es la que está muy metida en el caso y va encontrando pistas. Y hay alguien que ahí le mete el pie y toda su investigación, pues, se va al traste. Entonces, visualmente es bellísima. La historia sí tiene dos, tres detallitos, pero está muy bien hecha. O sea, salvo estos dos, tres detallitos, mis respetos para la historia. Obviamente, los cameos es lo increíble en esta serie. Y sale ahí una especie como de convención de cómics y actores y todo esto. Y es donde vamos a ver todo este tipo de personajes y que interactúan con nuestros muchachos, con los héroes, Chip and Dale. Entonces, es una historia muy fresca, muy divertida. Y yo no esperaba nada de ella y me hizo reír. Me pasé la película entretenido. Y les digo, los cameos es para ponerle pausa, estar detectando quiénes son y por qué están ahí, ¿no?
Yo, híjole, yo digo, yo creo que sí es una sorpresa. Yo no esperaba nada de ella. Cuando vi el tráiler dije, pues está de moda tres viejos personajes, pues Chip y Dale otra vez. Basado, es que, bueno, lo que no contaste es que, bueno, ya contaste esto de que se están secuestrando personajes, pero en la historia, como ya les dijo Pancho, Chip y Dale están separados desde que se canceló su serie, te explica al principio por qué se cancela. Se dejan de hablar estos dos cuates, se separan Chip y Dale. Y lo que los une es que Monterrey Jack, se llamaba este ratón, este bigotudo, que era adicto al queso, que siempre que en la criatura decía queso, lo olía y se ponía como loquito. Pues es una adicción al final de cuentas. Entonces, en esta película te dicen que él es adicto al queso, que puede ser una analogía a la adicción a las drogas, que le debe lana a otro cabrón, que es el villano de la historia. Y desaparece. Entonces se reúnen Chip y Dale para buscar qué pasó con este cuate y encuentran que hay una red de secuestro que a los viejos dibujos, cuando los secuestran, los borran, les hacen modificaciones y los ponen a hacer películas piratas de sus éxitos. Entonces uno de estos casos es Flounder. Es el primero con el que te cuentan, que Flounder la sirenita se lo llevan a hacer películas de piratas de la sirenita, ¿no? Y él está ahí. Entonces están investigando qué onda con esta red. También aparece Gadget y el mosquito, que no me acuerdo cómo se llama, que es bien creepy en su historia, porque acaban siendo pareja y tienen hijitos, mitad mosca, mitad ratones, entonces aparte está muy, muy creepy. Y es una película que te habla a ti, que tienes 40, 30 años y fuiste niño cuando la viste en los 90, porque es para tu niño interior. O sea, si la ven chavitos, a lo mejor sí se ríen, pero no conecta con todos los chistes o las referencias que hay. Y aparte tiene cosas muy adultas, porque tras este rompimiento, Dale se upgradea, entonces solo es un personaje tridimensional como CGI. Le tiran caca a alguien de las ardillas porque dicen, no mames, ya todos los pinches roedores rapean, ¿no? O sea, nosotros nunca vamos a ser como esos güeyes, ¿no? Y hay quienes hasta dicen, no, nah, ustedes que mis favoritos eran las ardillas de Alvin. Y trae cositas así. Entonces, Dale, al ser ya un personaje 3D, es lo mismo que le pasa a muchos actores gringos, que sus tiempos de gloria ya pasaron y se dedican a ir a convenciones para venderte las fotos con los fans, venderte memorabilia. Entonces lo que está haciendo es eso Dale en esta historia. Y como ya les dijo Pancho, pues está el Sonic feo, ¿no? Esta propuesta de Sonic, cuando los fans vieron el trailer y se quejaron de él, que estaba culerísimo y ya lo hicieron chingón. Entonces todo lo que se quejó, todo fan que se quejó de ese Sonic culero, ahora lo ama porque aparece en esta película, ¿no? Entonces es una cosa muy curiosa de los fans, como algo que odias lo acabas amando en otro lugar o en otro contexto. ¿Me explico? Entonces, ahorita ya dijo Pancho algo de que todo el mundo está clavado con los cameos. Sí, es una película que vende un chingo de cameos. Hay cosas que yo no imaginaba que podrían aparecer, pero luego dices, ok, es el poder de Disney. O sea, para que les presten a Batman, a Batfleck, el personaje el Batman de Batfleck aparece en una parodia de Batman v Superman, es Batman versus E.T. Y tienes el clip de Batman contra E.T. Aparece un personaje de South Park, aparece Mi Pequeño Pony, aparece un Transformer al principio que sale en los 80s. Entonces tiene un chorro, incluso hasta en una banca aparece, no me acuerdo si es Beavis o Butthead, que se está postulando para alcalde, ¿no? Entonces tiene cameos para todo tipo de animación, para niños, para adultos,
Algo así como Roger Rabbit en
como
su
Roger
momento.
Rabbit. Lo
Sale
que
también.
quiso hacer Space Jam y no le salió, la última Space Jam de Nuevo Legado, no le salió a esos güeyes, pero aquí sí les funcionó bien chingón y con licencias de otras compañías. Entonces, eso está bien chido porque son cameitos y a lo mejor algunos, si parpadeaste, te lo perdiste porque da un paneo a la cámara, ¿no? O hay uno donde en esa convención también bien cagado, están compartiendo mesa He-Man y Skeletor. Entonces está muy cajeto. Ah, y también ya por fin aclaran ese. Todo el mundo conocía esa mítica historia que cuando hicieron Chip y Dale, uno estaba vestido con la playera hawaiana de Tom Selleck de Magnum y el otro era Indiana Jones, ¿no? Con el sombrero y la chamarra. Entonces, al final, ya cuando vemos a Chip con su traje clásico de Indiana Jones, es porque en esta convención aparecen, están escapándose y dicen: ¿Sabes qué? Ponte algo rápido, lo que encuentres. Entonces, entre la multitud pasan en un stand, se pone la ropa y trae la chamarra y el sombrero. Hace el paneo hacia arriba, la toma y es venta de artículos de Indiana Jones, ¿no? Y suena la musiquita de Indiana Jones. Entonces está bien cagada la referencia. Se burlan incluso hasta de Rápidos y Furiosos, porque hay un póster donde dicen Fast and Furious Babies, ¿no? Entonces ves un carro mamalón con puros chavitos bebés ahí en los carros. No, está muy cagada. O sea, sí te ríes por cosas muy estúpidas como son los cameos y funciona, o sea, funciona. Pero también la historia está interesante porque, híjole, bueno, ya les voy a decir, el villano que la historia que dice Pancho es interesante, ahí va el Nacho Man, porque se trata de Peter Pan. Entonces, lo interesante de esto es que el actor que hizo la voz de Peter Pan originalmente, cuando era un niño, quítalos otra vez, Nacho, cuando era un niño y se vuelve adulto, Hollywood lo desechó, entonces volvió adicto a las drogas y se suicidó.
¿Qué tor, tú qué?
Entonces, que metan esa referencia con ese personaje aquí, sí está como que escabroso. Ya. Ya te los puedes poner. ¿No?
Gracias.
Entonces sí hay muchos detalles que son referencias para adultos, que tú vas a ubicarlo, un niño no. Yo quería verla con mis sobrinas, no pude verlas con ellas, la tuve que ver solo y me la pasé bien. O sea, pero me hubiera gustado ver cómo ellas interactúan con esos personajes que a lo mejor no conocen, con ciertos cameos, con algunos que sí, como los ponis. Y más que tienen de referencia a Chip y Dale como imagen de playeras y de memorabilia, más que de caricaturas. Entonces también ver cómo se adaptan esos personajes, ¿no?
¿Está la serie en Disney
Ya
Plus?
la echaron, ya también ya está la serie en Disney Plus. Entonces, estaría bueno que por ahí la viera, ¿no? Y aparte tiene más referencias a otros personajes de esa etapa, como Aventureros del Aire, como el Pato Darwin. Hay una escena también muy cagada con el Pato Darwin también por ahí en algún momento. Pero
El
es una
rico
película muy divertida.
McPato,
¿Mandé?
¿no? El rico McPato en la escena de los baños
Rico
también
McPato
sale.
tenía que salir también, claro. Sí, entonces está bien chidita. Sí le pega la nostalgia, pues obviamente. Yo creo que es lo mismo que en su momento pasó con Roger Rabbit, ¿no? Que es una película interesante
Sí.
que se valió de muchos cameos y licencias con personajes que el pájaro loco o todo el catálogo de Warner, la misma Betty Boop, crean nuevos personajes, están todos estos clásicos. Y más que distraerte, te enriquecen, son guiños, ¿no? Es un guiño. O sea, no es como. Por ejemplo, ahorita todo el mundo con el mame de, es que esto sí es el verdadero multiverso de la locura, ¿no? Así de, güey, ok, está bien. Sáquensela por ahí si quieren, ¿no? Pero yo creo que si hubiéramos tenido algo así con la película de Doctor Strange, te hubieras distraído más. Aquí no, aquí es una cosa diferente, ¿no? Pero a grandes rasgos es una sorpresa de película. Sí tiene sus puntos flojos, tiene cosas que dices, ay, no mames, ¿esto qué? Pero todas las películas lo tienen ahorita. Entonces, sí, vela como con tu niño interior, ¿no? O sea, como cuando disfrutabas esa caricatura de niño, vela con esos ojos y te la vas a pasar bien chido. ¿O no, Pancho?
Sí, es que es acción. Toda la película es acción, emoción, los recuerdos. Luego hay una habitación que está casi todo lo que salió de esta serie: videocassettes, juguetes, medallitas, de toda esta serie.
La
Entonces,
memorabilia.
sí, toda la memorabilia. Luego también sale ahí uno de los negocios de ahí del villano, pues es comprar juguetes viejos que no se vendieron. Y entonces ahí salen ahí varios juguetes de la época que tal vez no se vendieron y él los va comprando para hacer otras cosas. Entonces, son
No,
cosas muy chuscas.
eso es cagado. Es que te digo, sí me sorprende cómo Disney consiguió que les prestaran o que les rentaran, igual seguramente hubo lana de por medio, ciertos personajes o ciertas cosas, pero estos chistes, porque eso que le está contando Pancho de que compran cosas que no sirvieron porque no fue bueno, son shampoos de Shrek. Entonces ves las botellas con la forma de Shrek y dicen, estas madres nadie las compraba, ¿no? Entonces las desechamos. Entonces se está burlando de una licencia también de DreamWorks, entonces está muy cagado y ves al Shrek como tal en botella de plástico. Entonces,
A lo mejor en la nueva de Shrek va a pasar algo de Disney. A
puede
lo
ser,
mejor
¿no?
no es dinero, te presto el personaje,
Y
pero tú
luego
me
me toca a mí. Que
tocas.
bueno, de alguna forma Shrek lo hizo con los cuentos ya de Disney, ¿no?
Bueno, eran los cuentos tradicionales todos,
Pero muchos, pero el
la
Pinocho es tal
referencia.
cual el de Disney, ¿no? O
Sí.
sea. Entonces está cagado. Digo, véanla con ojos de niño. Pues ese sería el mejor consejo. Véanla con. Si se ponen de críticos mamones, pues sí le van a encontrar muchas fallas. Pero sí,
Hasta
traten de
se burlan de
disfrutarlas.
ellos mismos, porque
Claro.
hay una parte donde los atrapan y hay una máquina y les hace el diseño de cómo los va a transformar, y dentro de esos diseños salen los dibujos de la última versión de Chip and Dale, que están, a mi gusto, están horribles. Entonces también sale ahí ese cameo de los nuevos Chip and Dale.
Sí, tienen que aprender, ponerle mucha atención, porque sí, les digo, hay cosas que en un parpadeo y te las perdiste. Pero en fin, esa es la recomendación. Con ojos de niño, véanla y la van a pasar bien.
Hay que verla entonces. Yo sí, la quiero ver, pero es que no tuve tiempo, la verdad. Y pues solo hay dos comentarios.
Échalos para irnos.
Y los dos de Mario Romero dice: me parece genial el detalle de la operación a la que sometió Dale para darle tratamiento 3D. Mientras Chip sigue como dibujo 2D, absolutamente hilarante. Y dice Wreck-It Ralph, anyone? Ah, bueno, pues sí, ya también ya lo había hecho. Ralph el Demoledor. Bueno, yo solo he visto la 1, no he visto la 2.
No, es que, digo, sería un spoiler al final, pero no te lo voy a decir como tal. Pero hay un personaje que de pronto tiene partes de otros personajes. Entonces, como jugar, ah, este brazo es de tal, esta pierna es de tal, y un brazo es de Wrecking Ralph. O sea, es tal cual así la manga naranja y bien mamado, ¿no? Y dice una frase de Ralph el Demoledor. Entonces, ahí el chiste es que tú descubres las otras partes de qué animales, de qué películas de Disney o no Disney son.
Ah, ok.
Pero
Bueno.
así está cagadilla.
Habrá que verla. Pues bueno. Pues déjenme hacer un par de anuncios parroquiales.
Tu programa de mañana, claro.
Sí, mañana en Reflexionando va a estar Armando Saldaña de invitado. Vamos a hablar de Howard the Duck. Vamos a hablar de los cómics. Básicamente, bueno, no vamos a hablar de todos los cómics porque ha habido como cuatro etapas, pero solo vamos a hablar de dos. La primera, que es la mejor, la de Steve Gerber. Y que la verdad me estoy dando una gozada, realmente. Había leído algunos cómics, no había leído todos, pero ahora los estoy disfrutando mucho. Y pues de la última versión, que fue escrita por Chip Zdarsky, que es uno de los mejores escritores, yo creo que hay ahorita de cómics, bueno, y de Marvel principalmente. Bueno, ya va a escribir Batman. O sea, vean qué bien está este muchacho que ya también dice lo está jalando. Entonces, vamos a hablar básicamente de estas dos. Yo creo que vamos a hablar un poco también de las apariciones que ha habido en las películas de Marvel. Y obviamente vamos a hablar de la película que hubo en los 80.
Esa joya perdida.
Esa joya perdida, que sí, para mí es un placer culpable porque sí me gusta, pero reconozco que es mala. Bueno, ya mañana con detalle vamos a hablar de Howard the Duck, que es un personaje que, pues, la verdad me agrada mucho. Además, Pancho me obsequió mi vaso con la versión moderna, obviamente. Y pues, porque casi se habla muy poco, se habla mucho, pero muy poco de Howard the Duck. Y bueno, el otro anuncio parroquial, bueno, es un anuncio más o menos. Ya tengo ejemplares impresos de Fiction Boy y Scientific Girl que se nos habían acabado. Pero no tengo ejemplares físicamente, es la edición ya impresa de Amazon. Ajá. El problema es que no sé por qué no se puede vender en México, no sé qué, no le apreté bien algo, yo le puse para todos los mercados y no se puede pedir en México. Tengo que arreglar eso porque yo soy de gente que sí está publicando sus libros impresos por Amazon aquí mismo en México. Pero bueno, de todas maneras lo pueden conseguir digital, ya sea directamente conmigo, creo que les agradecería más porque me llega más rápido el varo, y que es muy necesario, sobre todo para que yo le pueda pagar a Selene, y o pueden comprarlo digital también en Amazon o ya en la edición impresa. Yo espero ya tenerlo muy pronto para aquí, para México. Entonces, bueno, son los anuncios parroquiales de momento. No sé si ustedes. Ah, bueno, y este jueves también no se pierdan de Profundix Box, que todavía no sabes de qué van a hablar, ¿verdad,
Chente? Todavía no nos ponemos de acuerdo porque falta calendarizar el siguiente mes y nos faltaba la semana de esta en transcurso. Entonces, yo creo que ya para mañana ya tenemos la lista.
Ok, ¿temas probables o todavía ninguno?
No, todavía ninguno.
Bueno.
Sí, okay. Sorpresa.
Ahí. Ahí está. Pues vámonos, vámonos, pues. Gracias por vernos en vivo. Gracias por escucharnos en Spotify y otras plataformas. Compártanos para que lleguemos a más gente, por favor. Y pues nos vemos próximamente. Chao.
Bye. Te pusiste que salíamos en una plataforma, ¿no?, de recomendación de películas.
Ah, bueno, cierto, cada vez está siendo más popular Letterboxd, con D al final, no sé si la sigan, si tengan ahí ya un perfil como tal. Esta plataforma, básicamente se trata de que la gente haga publicaciones de reseñas, críticas, opiniones de las películas o series que ven. Entonces, está muy chido porque tú te conectas con otros cinéfilos y puedes leer tanto un texto amplio como una crítica bien realizada, como una opinión de esto no me gustó por X, Y y Z, o sí me gustó, lo recomiendo por tal. Entonces, encuentras comentarios muy atinados, unos muy buenos, otros que a lo mejor dices, bueno, a esta persona le hace falta ver más Vox, ¿no? Pero está muy chida la plataforma como tal. Entonces, nos encuentran por allá como Monsters en el Geeks también para que nos puedan seguir.
Ok, perfecto.
Y sería todo. Bueno.
Ok, ahora sí, el Camucho se despide, etcétera, etcétera. Nos vemos mañana en Reflexionando, el jueves en el Profundo Xbox, y nos vemos dentro de una semana otra vez.
Sale, bye.
Bye.
Adiós.